Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Josué. Sexto libro en la Biblia, después de Deuteronomio está Josué, y puestos de pie leer el capítulo 21. Josué, capítulo 21. Puestos de pie vamos a leer unos versículos, Josué, capítulo 21. Comenzando el versículo 43 al 45. Josué 21, 43 al 45. Vamos a permanecer de pie para una oración. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Una vez más, y todos en voz alta repitamos el versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Oremos al Señor. Y como es costumbre en los tiempos de Santa Cena, repetimos la oración modelo del Padre Nuestro. Si no la saben, está en Mateo 6, Mateo 6, 9, en la segunda parte del versículo 9. Todos juntos, sinceramente, de corazón, orando el Padre Nuestro. Todos juntos en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Como iglesia estamos memorizando 12 versículos del Antiguo Testamento, uno por mes, 12 meses. Entonces es ahora un nuevo mes, el mes de abril, y vamos a memorizar otro versículo. En enero memorizamos Génesis 1:1, en febrero memorizamos Génesis 3:15, y luego en marzo Deuteronomio 27:26, según el lenguaje de Gálatas, ¿verdad? Y para este mes nos toca Josué 21:45, 21:45 de Josué, donde leímos, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Este ha de haber sido uno de esos versículos que aprendieron los judíos en sus clases de primaria, en sus clases de escuela dominical. Al inaugurar su gran templo, Salomón, al haberse acordado de ese versículo que aprendió en la escuela dominical, y en su oración hizo eco a este versículo cuando él dijo, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. El mismo sentimiento, la misma elección. Nosotros, por supuesto, como cristianos, creemos que nuestra religión está basada en las promesas de Dios, sus pactos. La cristiandad está basada en las promesas de Dios, sus pactos. El pacto es sencillamente una palabra, ¿qué significa eso, verdad? Una promesa de Dios, una gran promesa de Dios. Si en las promesas de Dios no hubiera cristiandad, no tuviéramos paz, no tuviéramos esperanza de nada. Ahora, para apreciar nuestro versículo para este mes, qué tan relevante es para nuestra religión, esta mañana no vamos a estudiarlo, pero vamos a enlistar unas enseñanzas sobre las promesas de Dios. Unas enseñanzas sobre las promesas de Dios. Otro domingo, Dios mediante, estudiaremos el versículo de Josué 21:45. Entonces, unas enseñanzas generales de las promesas de Dios. Y la primera enseñanza es que la cristiandad está basada en promesas que Dios hizo antes de la fundación del mundo. La cristiandad está basada en promesas que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Si tienen sus Biblias, vean en Tito, el libro que está antes de Hebreos, después de Timoteo. Tito, capítulo 1. Voy a leerles, comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 4. Tito, capítulo 1. Dice la Escritura. Tito, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Repito ese versículo. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Como cristianos, tenemos vida eterna, y aquí, por supuesto, esto incluye el perdón de Dios, que nos acepta como justos, que nos adopta como sus hijos, nos favorece, nos transforma, nos recibirá en gloria. Todo eso tenemos por una promesa que Dios hizo antes de Génesis 1:1. Como dice aquí en Tito, en el versículo 2, desde antes del principio de los siglos. El otro día leí en el periódico una noticia que me llamó la atención. Me imagino que es un artista famoso o un deportista famoso, tan famoso que yo no lo conozco. Ahora me nombran artistas de nuestros días y deportistas de nuestros días, y yo me quedé en Mantequilla, Nápoles, ¿verdad? Yo me quedé en Cassius Clay. Bueno, el caso, me imagino que es un artista o deportista muy famoso porque salió en el periódico, en una de las noticias principales, y dice que esta persona, este artista, hizo una promesa a Dios si su bebé vivía. Si su bebé sanaba, no leí el artículo, realmente nada más leí el título porque me interesó que hizo una promesa a Dios. Si su bebé sanaba de esa enfermedad, no sé qué había pasado. Él prometía a Dios. Y como les digo, no leí el artículo, no leí si prometió $1,000,000 de ofrenda, o que se haría misionero, o que dejaría Hollywood, iba a ser un gran verdadero cristiano, no sé. Lo que me llamó la atención es que hizo una promesa a Dios. Y no digo que esté mal hacer promesas a Dios, hacer votos a Dios. Pero mi punto aquí es que la cristiandad no está basada en nuestras promesas a Dios. La cristiandad real está basada en promesas que Dios hizo a nosotros. Como hombres, fácilmente olvidamos nuestras promesas a Dios. Las quebrantamos. Quebrantamos nuestros pactos. Quebrantamos nuestros votos. No sé si les ha pasado a ustedes. Tal vez usted estuvo en un hospital con una enfermedad, lo iban a operar, algo grave, alguna necesidad en su casa. Y usted de rodillas, casi nunca se arrodilla, pero de rodillas le prometió a Dios: Dios, si me sacas de esta, si me ayudas con esto, yo voy a leer la Biblia todos los días. Voy a asistir a la iglesia todos los domingos, hasta las tardes. Pero pasa el problema y nos olvidamos de la promesa. ¿Sí o no? Nos olvidamos de nuestras promesas, de nuestros votos. Somos hombres, pecadores, no cumplimos. Y muchas veces pasa, a lo mejor tenemos la intención de cumplir una promesa. Por ejemplo, una promesa a nuestros hijos o una promesa a nuestros amigos. Sí, este año vamos a ir a Disneylandia, ahora sí te lo prometo, de verdad. No importa cómo esté el dólar, no importa que Trump nos corra, vamos a ir a Disneylandia. Pero por algún imprevisto, falta de dinero, algún accidente, se perdieron las visas, no podemos ir, no podemos cumplir con nuestras promesas. Como hombres, Muchas veces no tenemos los recursos, la manera de asegurar, garantizar que vamos a cumplir con nuestras promesas. Pero Dios sí. Dios sí. Él puede todo. Tiene todos los recursos. Tiene todos los medios. Él es soberano. Le obedecen los ángeles. Le obedecen todos los hombres, todos los gobernantes, todos los demonios, el diablo, los animales, las estrellas. Cada átomo del universo obedece a Dios. Y está a su disposición para cumplir su voluntad. Él cumple sus promesas. Entonces, tú puedes tener mucha esperanza, mucha paz, sabiendo que tu vida eterna, tu salvación, el perdón de tus pecados, que llegarás al cielo, no depende de tus promesas a Dios, no depende de tus votos a Dios, no depende de tus promesas débiles o falibles, pero depende de las promesas de Dios. Eso depende. Promesas que siempre se cumplen. Promesas de Dios, como nos dice en Tito literalmente, un Dios que no puede mentir. Ahora, otro dato de este versículo, y nos dará mucha paz y mucha esperanza aquí, es que nuestra religión está basada en promesas que Dios hizo antes del principio de los siglos. Como dicen otros textos, antes de la fundación del mundo. No había calendarios. No había tiempo. El tiempo es una creación. Ahora, esto quiere decir que las promesas fueron hechas antes del principio de los siglos. Quiere decir que nosotros no existíamos. Todavía no nacíamos. O como dice en Romanos 9, todavía no habíamos hecho ni bien ni mal. Todavía no habíamos sido creados. Entonces, si tenemos vida eterna, no es por nuestra conducta. No es por nuestras buenas calificaciones. No es por nuestra sabiduría, no es por nuestros logros. A lo último, si tenemos vida eterna, salvación eterna, no tienen nada que ver con nosotros, porque ni siquiera existíamos. Es algo de las promesas eternas de Dios. Como dice también en Romanos 9, depende de Dios que quiere tener misericordia de nosotros. Ahora, alguien a lo mejor está despierto y está pensando, pero Paco, todavía no existíamos. No se puede prometer algo a personas que no existen. Bueno, a esto pudiéramos responder que sí existíamos en la mente de Dios. Pero la respuesta más correcta aquí es que esta promesa se hizo a alguien que sí existía. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza. La cristiandad está basada en una promesa que Dios hizo a Cristo, su Hijo. La cristiandad está basada en promesas que Dios hizo a Cristo. Aquí pueden apuntar Gálatas 3:16. Gálatas capítulo 3 y versículo 16. Si ustedes leen los comentarios sobre este versículo, se van a encontrar muchas, muchas interpretaciones. Es un versículo realmente difícil. Es tan difícil porque es muy claro. Pero un punto aquí que podemos sacar es que se le hizo una promesa a Cristo. Claramente nos dice el versículo de Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿A quién se hicieron las promesas? A Cristo. ¿Cuándo se le hicieron esas promesas a Cristo? En la eternidad pasada. Dios le prometió a Cristo una simiente, una multitud innumerable de hombres y mujeres, jóvenes y niños, como su pueblo, como su reino. Y es por eso que Cristo, no sé si ustedes sabían esto, una de las descripciones favoritas de Cristo sobre los cristianos. Para Cristo, Él nunca nos dijo cristianos. Para Cristo, Él nos llamó los que Dios me dio, los que el Padre me dio. Es por eso que en Juan 17 no, leemos estas palabras, en Juan capítulo 17 y versículo 4. Juan capítulo 17 y el versículo 4. Yo, es Cristo hablando, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces, en la eternidad pasada, Dios le prometió a Cristo un pueblo, una multitud innumerable. No se puede contar, nos dice en Apocalipsis capítulo 12. Y en la eternidad, en ese mismo pacto, los teólogos le llaman el pacto de redención. Cristo prometió pagar por ellos en la cruz. Serían pecadores, Cristo prometió rescatarlos del pecado. Y es por eso precisamente, no sé si ustedes se han rascado la cabeza, ¿verdad?, cuando leen en la Biblia que Cristo es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible? Cristo fue inmolado hace unos 2000 años. ¿Cómo dice la Escritura que fue inmolado antes de la fundación del mundo? Él ya lo había prometido y eso, por así decirlo, en la dimensión de Dios. Él, el Cordero, había prometido, sí, yo voy a dar mi vida por este pueblo. Ahora, yo sé que es de lo más básico. Pero aquí hay que pensar, esto no es cualquier persona, no es cualquier ser celestial. Cristo es el unigénito Hijo de Dios, como vimos el domingo pasado, el amado Hijo de Dios. Y es por eso, hermanos, que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén, porque es Cristo. Las promesas las hizo Cristo y Dios se las hizo a Cristo. Esa es la base de nuestra religión. Una vez más, captar esto nos trae mucha paz y mucha esperanza. Porque esto quiere decir, yo no soy perdonado por algo que hago yo o que voy a hacer. No depende de mi carácter. No depende de mis logros. No depende de mi decisión. No depende de mi bautismo. Depende de una promesa que Dios hizo a Cristo. Valga la redundancia, una promesa divina, inquebrantable, fiel, eterna, inmutable. Esto es el ancla de nuestra fe. No tradiciones, no mitos de hombres, no religiones de hombres, no promesas de hombres, ni siquiera nuestra promesa. Pero la promesa de Dios a su Hijo, que le daría a un pueblo un reino eterno. Y aquí hay que recalcar, hermanos, que Dios hizo su promesa a Cristo con la condición que aceptara ser nuestro representante y que aceptara Él dar su vida por nosotros, por nuestros pecados. Es por eso que el autor de Hebreos nos comenta en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9. Voy a comenzar a leer en el versículo 13. Hebreos capítulo 9 y versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y nos explica en el versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, una nueva promesa, esa gran promesa, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Y es ese pasaje que termina con las famosas palabras en el versículo 22. Casi tú es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecados. Cristo derramó su sangre, como lo había prometido, por su pueblo. Entonces, hermanos, la promesa eterna que hizo Dios a su Hijo, y su Hijo a Dios, es lo que explica el Calvario. Eso asegura nuestra salvación al 100%. Tú no puedes perder tu salvación. Es algo de Dios. Es algo de la eternidad. Algo de Cristo. Tú no tienes nada que ver aquí. Tú no ya existías. Todavía no existías. Esas son las buenas noticias. El Evangelio de Dios. Pero claro, te sientes muy mal porque eres pecador. Claro, nos arrepentimos. Claro, de esos horribles y crónicos pecados. Claro, nos arrepentimos. Pero piensa, Dios no me perdona por lo que soy o lo que haré o lo que voy a lograr. Dios me perdona todos esos pecados por Cristo, por su promesa a Cristo, porque yo soy de Cristo. Él escogió a pecadores como yo para dárselos a Cristo. Él se lo prometió y Cristo pagó por mis pecados. Cumplió su promesa. Esa es la promesa del Evangelio. Y de eso se trata la tercera enseñanza que veremos en esta mañana. La tercera enseñanza. La cristiandad está basada en las promesas de Dios en el Evangelio. La cristiandad está basada en las promesas de Dios, en el Evangelio. Aquí vean Hechos 13:23. En este pasaje nos encontramos de una de esas joyas del libro de los Hechos. Unos diamantes hay en algunos capítulos. Por supuesto, todo el libro de los Hechos está lleno de joyas, pero hay diamantes en el libro de los Hechos también. Tenemos estudios pendientes del libro de los Hechos. Vamos a volver, Dios mediante, uno de estos días. No, vean Hechos capítulo 13 y el versículo 23. Hechos 13, 23. Aquí en este pasaje nos encontramos a los apóstoles Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Hechos 13, 23. De la descendencia de este, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y pueden continuar la lectura ustedes en su casa después, pero vean el versículo 32. Versículo 32. Nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro Salmo, no permitas que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y vean qué joya está en el versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ese es el Evangelio. Esa es la religión verdadera. Un último versículo aquí enseguida de ellos. Está el libro de Romanos y comienza el apóstol Pablo esta gran carta con estas palabras. Romanos capítulo 1, el versículo 1 al versículo 3, la primera parte del versículo 3. Romanos 1, el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder. Mismo que leímos en Hechos. Nos dice el apóstol, yo soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. La cristiandad del Antiguo Testamento estaba basada en lo mismo, el Evangelio, las buenas noticias de Cristo el Salvador. Pero cuando nosotros decimos y leemos aquí del Evangelio, no crean que se refiere al Evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan. Se refiere a las buenas noticias de Dios. Es lo que significa la palabra Evangelio. Buenas noticias de Dios, como dice en Romanos 1:16 en esta página. Las buenas noticias que son el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y leímos precisamente en 2 Timoteo capítulo 1. El Evangelio es la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y esto es lo que hace del Evangelio buenas noticias. Es una promesa de Dios, una promesa de salvación, una promesa de vida, una promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Y amigos y hermanos, eso es lo que más necesitábamos, porque no íbamos en el camino de la vida, íbamos en el camino de la muerte, no íbamos en el camino de la salvación, íbamos en el camino de la autodestrucción. ¡Muerte, muerte eterna! ¡El infierno sin Dios! Pero qué buenas noticias. Cristo nos rescata. Cristo nos da vida. Vida espiritual, vida eterna, para que podamos estar con Dios. Y algo que hay que notar aquí, hermanos, es que el Evangelio es promesa de salvación, promesa de vida eterna. No es que Dios nos promete que vamos a tener mucho dinero, o que vamos a tener salud. No nos promete carros, no nos promete viajes, no nos promete esposas o esposos, familia o trabajo, o vacaciones, patrimonio familiar. No nos promete eso. Dios nos promete vida en Cristo Jesús. Eso se trata de una transformación del corazón, una nueva mentalidad, perdón de nuestros pecados, que no recibiremos ninguna condenación por ninguno de nuestros pecados, que Dios nos recibe como sus hijos y nos manifestará en gloria con Cristo. De eso se trata esto. ¡Qué gran promesa la del Evangelio! Y lo que quiero enfatizar en este punto es que el Evangelio es una promesa de Dios, inquebrantable, una promesa que no cambia, una promesa eterna. Ya salvos, no podemos perder nuestra salvación, porque no depende de nuestra decisión, no depende de nuestra fidelidad, pero de la fidelidad de las promesas de Dios en Cristo. Como dice una vez más en Corintios, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, para gloria de Dios. ¡Claro que sí! Ahora, hay una persona despierta. Y está pensando, ¿no tengo que hacer nada? ¿Yo ni nacía y se me prometió? ¿Yo tengo que hacer nada? ¿No importa cómo viva? Claro que sí importa. Y de eso se trata la penúltima enseñanza. Penúltima enseñanza. La cristiandad se trata de ser salvos creyendo las promesas del Evangelio de Dios. La cristiandad se trata de ser salvos creyendo, teniendo fe, confiando en las promesas del Evangelio de Dios. A los que apuntan, pueden aquí apuntar Hebreos 6, del 11 al 20, o Hebreos 11, 11, y Hebreos 11, 13. Pero vamos a leer Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, y voy a comenzar a leer en el versículo 19. Gálatas 3, el versículo 19. Bueno, según mi reloj, todavía me quedan 15 minutos. Así que tengo tiempo para leer, comenzando con el versículo 6, que va a servir de repaso y que van a ver que tiene que ver también con lo que vimos de Deuteronomio y lo que es el Evangelio y las promesas y el pacto. Así que vamos a leer de Gálatas 3 y el versículo 6. En adelante. Gálatas 3 y versículo 6. Sí, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hizo por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a los que no son judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, una promesa de Dios, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fuese la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro profesor, nuestro la nana, ¿verdad? Esa criada que cuidaba, el criado que cuidaba a los niños. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Las buenas noticias de Dios, el Evangelio, es que Dios nos promete vida en Cristo por nuestra fe en Él. Creemos que Él es el Hijo de Dios. No un hombre cualquiera, no un rabí que nació en Belén de casualidad, pero el Hijo de Dios, Dios en carne. Creemos que Él vino, se hizo hombre, vino a este mundo para salvarnos. Es lo que creemos, es la cristiandad. Resumida, tenemos fe en eso. Ahora, escúchame muy bien aquí, porque las buenas noticias no solamente son esas. Las buenas noticias del Evangelio es que Dios también nos da la fe. Nos regala la fe. La fe es un don de Dios. No es una fe muerta, por supuesto. La fe siempre va acompañada de arrepentimiento. Siempre va acompañada de buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Con esa fe nos aferramos a las promesas de Dios. Confiamos en ellas para nuestra salvación. Y eso es lo que nos salva. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Me preguntas. Tienes que arrepentirte y creer el Evangelio. Eso es lo que tienes que hacer. Y escúchame. No tienes fe. No tienes fe. ¡Ruégale a Dios que te la regale! ¡Ruégale a Dios, ten compasión de mí! Dile como esa persona en el Evangelio. Yo creo, ayuda a mi incredulidad, yo quiero creer para salvación de mi alma. Cuando llegues al cielo, cuando llegues al último juicio, al juicio final, tú no vas a poder defenderte con, ¡tú no me diste la fe es un don de Dios! No, 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 no. No, 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 no.
Tú no crees el Evangelio es porque no quieres creerlo. Dios te ofrece salvación gratis. Te ofrece la fe gratis. Y es más, leemos en Hechos, Él te concede el arrepentimiento. Pídele al Señor la fe. Pide el arrepentimiento de tus pecados, cualquiera que sea. Tú te acercas a Dios y Él se va a acercar a ti. No vas a tener excusa al final si has escuchado el Evangelio. Esas buenas y gratas noticias de gran gozo. Dios salva. Ven a Él.
Ahora, hay mucho que aprender de este tema, sin duda alguna, y Dios mediante vamos a estudiar más de las promesas de Dios al estudiar el versículo de este mes. Pero la última enseñanza que veremos es, la cristiandad se trata de vivir confiado en las promesas que Dios nos ha dado. La cristiandad se trata de vivir confiado en las promesas que Dios nos ha dado. El texto clave aquí es 2 de Pedro 1:1. Vamos a leer hasta el versículo 4. Y quiero que lo lean cuidadosamente porque hay un texto que a lo mejor nos causa tropiezo. 2 de Pedro 1, el versículo 1 al versículo 4. 2 de Pedro 1 y versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí está una vez más esa enseñanza. ¿Quién nos da la fe? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O como dice en otro texto, ¿verdad? Se os ha concedido a causa de Cristo que creáis en Él. Es por Cristo que nosotros tenemos la fe. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Igualita que la de los apóstoles. Es una fe que salva. Por eso es igual que la de ellos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué nos dio preciosas y grandísimas promesas? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Él nos dio preciosas y grandísimas promesas para vivir la vida agradando a Dios. Ahora, claro, aquí a lo mejor te causó tropiezo que dice que por esas promesas llegamos a participar de la naturaleza divina. No quiere decir que nos vamos a convertir en dioses, pero que tendremos la naturaleza divina de sus virtudes. Es por eso que nos dice el versículo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, nos arrepentimos, dejamos eso, nosotros también, poniendo diligencia por esto mismo, añadimos a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Esa es la naturaleza divina, las virtudes divinas, las cuales nosotros podemos tener por esas preciosas y grandísimas promesas. Es así, ¿cómo podemos vivir en este mundo con esas virtudes? Y precisamente por eso son preciosas y grandísimas. Entonces, las promesas de Dios no solamente es que nos salva del pecado, nos salva del infierno, nos salva del diablo, pero también nos ayuda a vivir la vida día a diario. Nos ayudan en la lucha contra el mal. Nos ayudan a ser transformados hasta llegar al cielo. Como dice el himno, son apoyo poderoso de mi fe. También dice el himno, todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. ¿Cómo? Por las promesas preciosas y grandísimas de Dios. Más de esto después. Pero quiero terminar, hermanos, amigos. La clave aquí, por supuesto, es conocer las promesas de Dios. conocer el Evangelio, por supuesto, pero conocer las promesas de Dios para poder vivir por ellas. En vez de vivir por memes, así se dice, los que salen en el celular, por Facebook y todas esas cosas. Y unos muy bonitos, definitivamente, hasta suenan bíblicos. Pero a lo último no vivimos por memes. Vivimos por las promesas de Dios. Ahí nos aferramos, tenemos esperanza y paz por las promesas de Dios. Nos ayudan. Entonces, búscalas en la Biblia. Es aquí que tenemos las promesas de Dios que necesitamos para la vida y la piedad. Aquí en este libro y en este libro nada más. Léelas, reléelas, subráyalas, medítelas. Si puedes, memorízalas. Y ora las promesas de Dios. Por así decirlo, con cuidado lo digo, reclámale a Dios sus promesas en oración. Señor, aquí dice que mis hijos son santificados. 1 Corintios 7. Los hijos de un cristiano o cristiana son santificados. Señor, santifícalos en tu verdad. Ten paciencia de ellos. Sálvalos. Señor, aquí dice que tú suplirás toda mi necesidad, todas mis necesidades. Que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Que tú suples mis necesidades de acuerdo a las riquezas de Cristo en gloria. Filipenses 4. Dame para pagar esta deuda. Yo no la quise, fue una emergencia, Señor. Ayúdame. Ten piedad de mí y mi familia. Y así pudiéramos continuar. Ora las promesas de Dios. Entonces, tarea. Hace mucho que no les dejo tarea. Tarea. Cada día de esta semana, escribe una promesa que encuentres en la lectura de tu Biblia. En un cuaderno o en tu celular, escribe en el WhatsApp. No sé si ustedes lo han hecho, se puede escribir uno a sí mismo, ¿verdad? Notas a uno mismo, en vez de la hermana Acosta, hay uno que se llama Paco, ¿verdad? Y puedo escribirme a mí mismo. Me imagino que ustedes saben de esto. Bueno, ahí lo pueden escribir en WhatsApp o en alguna aplicación de notas, etc. Pero escriban una promesa que ustedes leen en su Biblia. Y pueden hacer trampa. Pueden escribir la promesa que está en el calendario de promesas de la iglesia. Y Paco, yo no tengo ese calendario de promesas de la iglesia. Dígale a Moniquita que los inscriba en el WhatsApp, el grupo de WhatsApp de la iglesia, y ahí salen todos los días. Y pueden hacer trampas, sí. Pero escríbanla con su propia mano. O bien, o en su propio celular. Y por cierto, si no es la promesa del día del calendario de la iglesia, la pueden compartir. En el WhatsApp de la iglesia. Hermanos, esta es una promesa que yo encontré en mi Biblia hoy. Quiero compartirla con ustedes. Y por cierto, entonces, pudiéramos hacer un bosquejo a los que predican en tres aplicaciones. Conoce las promesas de Dios. Confía en las promesas de Dios. Comparte las promesas de Dios. Tres puntos, un sermón, se los regalo a los que predican. ¿Oye bien? Oremos al Señor. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Padre Celestial, te pedimos por los méritos de Cristo y siendo nosotros tus hijos, creemos el Evangelio, hemos recibido a tu Hijo. Te pedimos, Señor, que inyectes esas lecciones a nuestras vidas, que vivamos con esperanza y fe y gozo, confiados en tus promesas. Te pedimos eso también para nuestros hijos, los niños en la escuela dominical. Te pedimos, Señor, que ellos sepan de las sagradas escrituras y los hagas sabios por la fe que es en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, en estos días que traigas a tu pueblo paz, salvación. En estos días, Señor, que nos puedas acercar más a Cristo y veamos qué tan precioso es Él. Sepamos amar más y más, porque es por Él que podemos tener estas promesas. Es la garantía de su cruz que da estas promesas, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Lo alabamos y bendecimos su nombre, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie, cantando del himno Todas las promesas.